minutos, el canon de Pachvel, que nos sirve para saludar ya a Begoña Jiménez, que viene con nuestro abogado de cabecera. Bego.
Hola, Javi. Momento para hablar de abogados y pleitos. ¿Te apetece? Pues únete a nosotros. Podemos observar en el surgimiento de una nueva generación, digámoslo así, de abogados. Son profesionales que pueden ofrecer a los clientes nuevos caminos para la resolución de conflictos, conocen profundamente la teoría del conflicto y pueden visualizar las características de cada caso que llega a sus manos y asesorar a sus clientes mostrando pues todas las posibilidades de solución. Dicen que un mal acuerdo es mejor que un buen pleito, aunque hay quien opina que un buen acuerdo es mejor que cualquier pleito. Yo creo que esto es lo que opina José Montero, que una semana más ya nos acompaña en estos primeros momentos de los buenos días de la noche despierta. José, egunon.
Egunon, buenos días, Begoña, ¿qué tal estás?
Yo no sé si estás de acuerdo con esto.
Estoy perfectamente de acuerdo y de hecho la frase la he acuñado yo, que me la ha robado, que te la he dado por email esta tarde. Efectivamente, nosotros en nuestro despacho en Montero y Asociados tenemos la política que siempre se lo recalcamos a nuestros clientes cuando entran por la puerta, y es que la mediación es un arma muy eficaz para resolver conflictos, que ya los abogados y los operadores jurídicos no somos simplemente picapleitos, que somos esos personas vestidas de pingüino que van al juzgado a pelearse por algo que nosotros no podemos, porque no puedo acercarme al juzgado a menos de 100 metros sin mi abogado, ¿no? Es el típico chiste de abogados. Bueno, la mediación es un arma muy eficaz y muy poderosa, como digo, y nosotros la utilizamos. Nuestra política es siempre intentar llegar a un acuerdo, a un buen acuerdo, antes de meternos en un pleito, o quizá mediar en aquellas situaciones en las que podemos llegar a un acuerdo sin necesidad de que haya un pleito detrás. Estoy hablando, por ejemplo, pues un cambio de trabajo, un cliente que quiere dejar un trabajo para entrar en otro y quiere negociar las cláusulas de salida y de entrada, y lo hemos hecho así incluso con clientes internacionales que trabajan fuera de España, todo con una buena resolución, porque hay una serie de pautas y una serie de situaciones que funcionan bastante bien. Entonces yo digo que es mejor, efectivamente, más vale, dicen, un mal acuerdo que un buen pleito. Yo digo, más vale un buen acuerdo que cualquier pleito. Y conseguir un buen acuerdo es posible con las armas adecuadas. Yo recuerdo cuando estudiaba en la Universidad de Navarra, en uno de los seminarios que hizo un profesor excelente, Guido Stein, desde aquí mis saludos al señor Stein, que nos formaba en cuanto a la negociación y a la mediación, y él decía siempre que hay que llegar a un acuerdo, aunque este no sea tan bueno, pero llegar a un acuerdo como tal ya es una victoria por sí, porque nos va a ahorrar un camino bastante largo, nos va a ahorrar un camino lleno de conflictos, y si al final lo que se consigue pues está bien y la parte que representamos le parece interesante, pues mira, mejor que mejor.
Claro, ese camino es muy duro, que no pensemos que es fácil.
El camino
del juicio,
del pleito, pues sí, depende del caso, puede resultar largo, tedioso, en otros no tanto, pero hombre, si hay casos jurisdiccionales a los que tenemos que ir a los tribunales porque no nos queda otra opción, pero en las situaciones en las que hay un conflicto y podemos llegar a un acuerdo inter partes, es decir, no tiene que asistir un juez o un fiscal, en este caso, como diremos más adelante, porque podemos llegar a un acuerdo por nosotros mismos, investidos en la autonomía de la voluntad, que así establece la ley, pues mejor que mejor, porque nos ahorramos ese camino, como dices, bastante largo y lleno de piedras muchas veces y de bastantes disgustos a veces, ¿no?, para algunos clientes. Entonces, como comentaba, es aplicable a situaciones no jurisdiccionales. ¿Esto qué significa? Hay algunas situaciones en la vida jurídica que exigen que pasemos por los tribunales sí o sí. Estamos hablando, por ejemplo, de temas donde no disponemos de la autoridad suficiente para hacerlo nosotros mismos, como por ejemplo divorciarnos, tiene que dictar un juez, o temas de menores que queremos adoptar a una persona, o temas de filiación, temas de paternidad, etcétera, otros temas que necesariamente hay que pasar por los tribunales y no nos queda más remedio. Pero, por ejemplo, el tema de conflictos, de una resolución o una disputa en una relación comercial, que acordamos que me ibas a vender algo por un precio en unas circunstancias, las circunstancias no se han cumplido o no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, o una discrepancia por unas tierras, por una casa, cosas que al final podemos llegar a un acuerdo, pues evitar ir a los tribunales pues puede suponernos un ahorro bastante interesante de tiempo y de esfuerzo. Aunque,
y dinero
y
también,
dinero,
¿no?
También, claro, porque si nos metemos en un proyecto que es muy largo, al final, claro, los recursos que se necesitan para mover la maquinaria de la justicia, pues son los que son. Entonces, si podemos llegar a un acuerdo entre dos partes, entre dos letrados, o incluso las propias partes entre ellas, pues siempre es un motivo de alegría para nosotros, porque el hecho de poder dirimir un conflicto de una manera más o menos amistosa y con un acuerdo interesante para ambas partes, pues es muy interesante desde el punto de vista del operador jurídico, de los operadores jurídicos que somos nosotros. Entonces, para que los oyentes que nos estén oyendo digan, bueno, sí, pues puedo acudir al letrado para que me represente y negocie esto por mí, o medie en un conflicto que tengo familiar, o en mi negocio, en mi tienda, o en mi empresa, o quiero cambiar de empresa y demás, vamos a dar algunas pautas para poder un poquito decir cuáles son la situación en la que nos movemos, qué reseñas utilizamos, y quizá con esas pautas, pues también en su vida diaria, en sus relaciones y transacciones comerciales del día a día, quizá puedan aplicarlas y verán cómo funcionan. Es simplemente una reseña muy cortita, porque aquí evidentemente no tendríamos tiempo para desarrollar esto que se hace en seminarios bastante largos, pero dar un par de pautas para que los oyentes sepan cómo mejorar quizás sus relaciones, como digo, en la vida, familiares y comerciales.
Bueno, pues danos esas pautas, José.
Pues mira, por ejemplo, una pregunta que nos puede venir a la mente y que si la formulamos seguro que la hemos pensado alguna vez, ¿se debe negociar con cualquiera o hay gente con la que no se debe negociar bajo ningún concepto, ¿no? Hay un libro de unos profesores de la Universidad de Harvard que han escrito sobre esto, y al respecto dicen que, bueno, lo preguntan primero, ¿he de negociar con Hitler, ¿no? Si esto se diera, como ponerlo al límite, ¿no? Entonces, ellos piensan, y nosotros también lo pensamos, que debemos hacerlo, o por lo menos intentarlo, negociar con todas partes, por muy repulsiva que nos pueda parecer la otra parte, o porque no queremos ni verla, o porque nos ha hecho un montón de faenas y no queremos verla, aún así es interesante, no debemos cerrarnos, ¿no? Debemos intentarlo con todos, no importa lo que pensemos de la otra parte, eso va aparte. Por ejemplo, probemos a diferenciar la forma en que tratamos a la otra parte de la forma en que nos tratan ellos. Porque a lo mejor la otra parte nos trata fatal y no queremos sentarnos con ellos a negociar porque nos tratan fatal. Probemos a tratarles de una manera mejor, a ver qué pasa. No hay necesidad, entendemos, de imitar un comportamiento que no es constructivo, ¿no? Es como poner la otra mejilla de manera figurada, ¿vale? Para crear un clima propicio para conseguir al final lo que buscamos, que es llegar a un acuerdo que nos beneficie y evitarnos bastante tiempo, porque el tiempo, desgraciadamente, es dinero al final y a la larga, ¿verdad? Y muchas veces, haciéndolo así, realmente se le da una lección a la otra parte, aunque casi nunca la lección que nos gustaría, ¿no? Pero bueno, al final siempre, si nos ponemos en nuestro sitio y somos más amables que la otra parte, aunque no esté dando mensajes negativos, es una buena manera de empezar. Y sí, debemos sentarnos a negociar con ellos, o por lo menos intentarlo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, responder del mismo modo refuerza el comportamiento de la otra parte que nos desagrada. Y la otra parte va a pensar que todo el mundo se comporta de esa forma y que está justificado para hacerlo. Y no es cierto. Otra cosa que también es interesante es tratar a la otra parte de manera racional, ¿vale? Muchas cosas que ocurren en el mundo hoy en día, pues gran parte de este comportamiento que observamos en el mundo no nos parece racional. Porque hay muchas cosas que no lo son, no lo vemos todos los días, cada vez que le damos al clic del televisor y aparece el telediario, ¿verdad? Y también tener en cuenta que los negociadores, ante todo, y los mediadores jurídicos, ante todo somos gente, somos personas, y tenemos nuestra vida, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestros intereses y demás. Y es frecuente que a veces actuemos impulsivamente, podría darse, ¿no? Para que los oyentes piensen, cuando se vayan a sentar a negociar con cualquier cosa, pues es normal que actuemos impulsivamente, es parte de nuestra naturaleza. O reaccionemos sin haber pensado bien nuestra posición. Pero hay que acostumbrarse a negociar de manera racional. Porque, un ejemplo muy claro, no queremos en un psiquiátrico a médicos psicóticos, ¿verdad?
Es verdad, cierto, sí, sí.
Queremos ser un psiquiátrico a médicos
cuerdos.
Que nos ayuden, ¿no? Y ahí voy con, por ejemplo, esto uniéndolo con la frialdad de una tercera parte. Por ejemplo, parte de nuestro trabajo es mediar, negociar desde una posición fría. Muchas veces los clientes aparecen en el despacho y nos muestran y nos hacen partícipes de sus emociones, ¿no? Nos cuentan lo mal que lo han pasado, lo que están pasando, lo que les han hecho, lo que les están haciendo a ellos, a sus hijos o a cualquier parte de su familia, y cuando te vienen a exponer el problema. Y muchas veces ellos esperan que entres a formar parte de esas emociones.
Claro, que seas su psicólogo también, ¿no?
Muchas veces sí, pero y yo puedo entenderlo como persona a pie de calle lo que está pasando, pero mi deber es permanecer frío y permanecer imparcial ante esos problemas, porque si yo...
Por eso los abogados sois tan serios y distantes.
Hombre, yo creo que soy bastante cariñoso con mis clientes, y yo creo que si alguno llamara podría dar crédito de lo mismo, porque suelo tener bastante relaciones con ellos y, no sé, dicen que soy un poco majo con ellos, que no soy el típico frío que solamente piensa en las leyes. Yo entiendo que la gente tiene problemas. Cuando viene al despacho viene a hablar de sus problemas porque quiere una solución, pero además de buscar la solución, viene a contar sus problemas. Y hay que entenderlo, no se puede tratar a la gente como si te diera igual. Pero tienes que permanecer frío y desde un punto de vista racional para poder tratar ese problema, ya sea en un juicio, ya sea en un interrogatorio, ya sea asesorando a esa persona o a su empresa, o ya sea mediando con otra parte que probablemente va a descargar sobre ti, como habitualmente pasa, toda su ira y toda su furia, porque eres el representante de esa persona a quien odia. Pero debemos diferenciar las emociones de los asuntos, porque si no sería prácticamente imposible. Sería imposible que lleváramos algo a buen puerto, y además es que nos costaría la vida si lo tomáramos como algo personal. Es como una vez que si llegamos a tomarnos algo como algo personal, debemos apartarnos porque no lo vamos a hacer bien. Y de ahí el adagio este que enseñan en las facultades de Derecho, que es tan gracioso, que es... además también, fíjate que lo veíamos otro día en los medios a razón de una noticia, que un acusado en un tema penal se representaba a sí mismo. Entonces, del banquillo de los acusados pasaba al del letrado y encima hacía preguntas a las otras partes, ¿no? Con lo cual las otras partes ya acabaron gritándole, etcétera. Bueno, pues a lo que voy es que hay un adagio que dicen, no escrito, que es que quien se representa a sí mismo tiene un mal abogado y un tonto por cliente. Entonces hay que separar. Si yo me represento a mí mismo en un problema, voy a ser incapaz de separar mi problema, porque voy a estar pensando en el daño que me han hecho y jurídicamente no lo voy a hacer bien. Igualmente que por ejemplo, el médico que quizá opere a su hijo pequeño o a su mujer en una operación a vida o muerte. Probablemente ellos entienden que también debe hacerlo otro compañero para permanecer fríos y actuar y tomar las decisiones que tengan que tomar. Uh-huh. Entonces, llevando esto a la mediación y a la negociación que nuestros oyentes pueden estar haciendo en su vida diaria, como digo, permanecer fríos y ser sobre todo racionales y separar las ideas de las personas y sobre todo las emociones de aquello que queremos conseguir. Tenemos que apartar los árboles para ver el objetivo final, es decir, ¿no? Quitar el árbol de delante para poder ver el bosque, pues igual. Y ordenar las ideas, que podríamos ordenarla primero por temas, ¿no? Pues los términos. ¿En qué términos vamos a hablar? ¿De qué estamos hablando y qué queremos negociar? Las condiciones. ¿En qué condiciones queremos las cosas? Es decir, yo quiero mi tierra, llega hasta aquí, tú dices que no, bueno, estamos hablando de la tierra. ¿En qué condiciones la vamos a ceder, por ejemplo, ¿no? Precios, si tenemos que hablar de ello, si es una compra-venta. ¿Cuánto voy a pagar por ello y cuánto quiere recibir, verdad? Las fechas, ¿cuándo se va a hacer? Las cifras, bueno, igualmente el precio y más, y las obligaciones en una situación en la que yo estoy negociando, pues un derecho o una obligación, que yo me voy a obligar a hacer algo o a no hacer algo, dependiendo de lo que estemos negociando así en general.
En los casos, José, de mediación, lo que tiene que tener claro el cliente es que aquí tienen que ceder las dos partes, ¿no?
Normalmente sí, y es lo que también teníamos que comentar, porque hay que ser flexible también a la hora de negociar. Y tener algo claro, es decir, pensar en la solución final desde el mismo principio, pero no obcecarse en una solución definitiva, porque muchas veces las posiciones se enquistan y a veces estamos discutiendo por 5 euros. No por 5 euros, pero vamos, sí, por una cantidad ridícula. Yo muchas veces me he visto en la situación de estar mediando en un conflicto o estar negociando con otra parte y al final estar discutiendo por una cantidad de dinero muy pequeña porque la otra parte es incapaz de moverse. Entonces ambas partes tienen que ceder. Yo voy a ceder un poco, pero tienen que entender la otra parte que también tiene que ceder un poquito.
Uh-huh.
Hay que ser flexible, visualizar lo que tú quieres conseguir, pero no petrificarlo, sino que conseguir lo más parecido a nada. Es decir, si yo quiero 10 y puedo conseguir 8, no voy a romper y me voy a quedar en 0. Pues a lo mejor 8 está bien, o 7 está bien, ¿verdad? En cuanto a los temas de la relación entre partes que hay que tener claro, sería, por ejemplo, lo que comentábamos, un equilibrio, conseguir un equilibrio entre la emoción y la razón. Yo entiendo que si son dos partes que les afecta ese problema, están negociando, las emociones van a interactuar con ellos, porque por mucho que queramos estar fríos, siempre entre ellos las emociones subsisten. Cosa que, bueno, si se hace con representación de letrados, esto nos lo evitamos porque ellos no tienen esas emociones, por mucho que los clientes quieran transmitírselas. La tienen presente, pero no la viven como ellos la viven. Tener una comunicación más o menos fluida, tener un poco de facilidad de comunicación para hablar con otra parte y ser rápido, dominar uh-huh. el idioma, claro, en caso de que se haga en otro idioma por otros, porque se hace en otro país, etc. En nuestro despacho también hemos tenido que negociar en otros, con clientes pues quizá que están en disputa con otras empresas en Alemania o en Reino Unido, etc. Conseguir un grado de confianza y fiabilidad, es decir, yo voy a estar aquí y voy a cumplir lo que diga, pues si yo llego al final a un acuerdo, voy a cumplir esto que voy a decir, y tener una actitud de aceptación, de aceptar lo que al final se llegue a acordar. También entenderse y hacer un énfasis en la persuasión o coerción, es decir, intentar convencer a la otra parte de que tenemos razón y por qué tenemos razón, o aplicar una coerción de yo tengo razón por estos motivos, intentar convencerle lo máximo posible. En cuanto a la otra parte sea un poquito flexible y esté también abierta a negociar, porque también es cierto que a veces otras partes dicen sí, quiero negociar, pero luego no ceden nada porque no quiero 10. Bueno, vale, pues ¿qué te parece 6? No, 10. ¿Qué te parece 8? No, 10. 9,5? No, 10. Oye, 9,999 en el periodo. No, quiero 10. No, me levanto y me voy porque yo quiero 10.
Claro, o sea, es que pero no quiero negociar, quiero negociar.
Esta
¿no?
persona a lo mejor, esta parte, no quería negociar. Dice que sí, pero no quería, porque demuestra que no quiere llegar a un acuerdo. Y tenemos que ser un poquito listos para saber calar a la otra parte e intentar utilizar una u otra versión o una u otro arma en la negociación para poder llegar a aquello que conseguimos. O ceder en una cosa y luego para poder afirmar otra que quizá tenemos en la manga y que nos interesa más que esta otra, pero que la otra parte quizá no sepa que nos interesa tanto, etcétera. Es un poquito un juego para poder conseguir lo que queremos, que es al final nuestro objetivo, conseguir lo que queremos y lo máximo posible para nuestro cliente o para nosotros mismos, ¿vale? Entonces, dos consejos finales. Pensar en el final del acuerdo desde un mismo principio, qué es lo que quiero conseguir al final de este acuerdo, elaborar un acuerdo marco, es decir, un esquema de cómo voy a negociar, qué es lo que tengo para ofrecer, qué es lo que quiero, qué es lo que me interesa más a mí y qué es lo que menos, pero que eso nos lo tenemos que guardar porque la otra parte probablemente no lo sepa, ir moviéndose hacia el compromiso de manera gradual, es decir, no tenemos por qué pactarlo todo de golpe si estamos uh-huh. discutiendo varias cosas, sino que podemos ir consiguiéndolo por trozos. Si he conseguido pues 3 cosas de 5, a lo mejor las otras 2 no las consigo y tengo que conseguirlas por otro lado, pero ya tengo digamos guardadas 3 que son negociaciones pequeñitas dentro de la negociación más grande, y ser persistente en perseguir nuestros intereses, como digo, y no, pero no ser rígido en perseguir cualquier solución en especial. Hay que ser flexible. Hacer una oferta en un momento oportuno también es interesante para materializar aquello de lo que estamos hablando, es decir, 500 euros, porque ya estamos viendo, vale, son 500 euros, estamos hablando de algo tangible, algo exacto, ¿no? Y otra cosa para finalizar, que muchas veces hay personas o partes que se consideran más débiles porque quizá la otra parte tenga más recursos, es decir, tener más dinero o tener más recursos no significa tener más poder de negociación. Podemos no tener ningún recurso o muy poco que ofrecer, pero tener un gran poder de convicción y un gran poder de negociación y conseguir al final gran parte de lo que nos proponemos, ya que estas son cosas diferentes.
Pues nos dejas más tranquilos, José Montero, socio de Montero y Asociados, abogados y asesores fiscales. Gracias por acompañarnos una semana más. Nos vemos en 7 días.
Ya os lo sueño. Muchas gracias a vosotros.
Agur.
Hasta luego, agur.